Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, segunda semana del BCN, grabando un 18 de abril de 2024, aquí con Chaman. ¿Cómo estás, Chaman? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Ya estamos ya llegando al primer quarter de la temporada casi, ¿verdad?
Sí,
Vamos por ahí.
y vamos a empezar hablando de tu experiencia en el juego de Mayagüez y Santurce, que fuiste al Palacio, que viste
Sí.
esa remontada de 22 puntos. O sea, Santurce llegó hasta arriba por 22, pero la remontada entiendo que empezó cuando estaban arriba por 20. Así que, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Dónde te sentaste? ¿Y dónde te sentaste arriba? ¿Cómo fue eso?
Sí, usualmente cuando voy al palacio me siento en la misma área. Honestamente, siempre me he sentado hacia arriba. A veces, hasta teniendo la oportunidad, va a ver eso, ¿verdad? Pues como que ya, como que esa área es la que siempre voy. Pero entonces, los boletos los compré por internet. Y entonces, diferente a años anteriores, todas las sillas están enumeradas en el palacio. Todas, no
Eso
hay.
es bueno.
O sea, no es como antes, que pues lo único que estaba enumerado era pues la parte abajo, que básicamente Mayagüez yo creo que tiene el área de palco más chiquita de toda la liga.
Sí.
Pero entonces en la parte arriba era pues tú pagabas general y te sentabas donde tenías ganas. Ahora pues lo numeraron. Lo bueno de eso es que pues definitivamente pues si se va a llenar, pues tú se supone que tengas tu asiento asegurado y pues la gente que se cuela y todas esas cosas, pues ya no hay espacio para eso. Pero la experiencia online fue rápida. Ellos te envían un PDF para escanear, llegas allí, te escanean en la puerta y ya pasa seguridad y ya está. Y sí tienen una tiendita que tienen unos t-shirts nuevos con el logo nuevo. Creo que hay una compañía nueva también que está ahora haciendo tres equipos de BCN, y esa es la compañía que estaba allí la ropa. Lo pagabas con ATH móvil o con Visa Mastercard, toda esta cosa de cash. O sea que pues tienes allí la alternativa y nada, o sea, bastante, la entrada estaba fluyendo bastante bien. Tampoco estaba lleno, full, full, full. La parte que pega para el lado de Mayagüez, y de frente a la cancha para ver del banco, pues esa área pues sí estaba llena. El otro lado de allá, pues ahí pues donde en el palacio actualmente, pues detrás del banco arriba es donde más se tarda en llenar. Adicional a la que era Santurce no llegaba casi fanático allí a
Okay.
Mayagüez. Obviamente pues siempre San Germán es el que llena la parte cuando ellos van, y el otro equipo que lleva más gente usualmente estaba como que entre Quebradía y Ponce. Casi siempre eran esos dos. Aguada, pues como que no sé, Aguada es si es fin de semana, pero usualmente la gente Aguada como que no se mueve si no es si no es fin de semana, así que pues. Pero estuvo bastante bueno y pues nada, definitivamente pues la remontaba y pues ya en un punto pensaban que el juego ya se había ido de las manos, pero se mantuvieron el juego y tremendo. O sea, aparte de la gestión que hizo Mayagüez y de Cristian, que Cristian, fíjate, dejó los jugadores que le estaban siendo efectivos. En este caso, Johnny Walker lo dejó, el mismo Viñales, estaban haciendo el trabajo, corrieron bien el equipo, Jorge Mato. Pero entonces, ¿quién? La debacle realmente más, aparte del crédito a Mayagüez, la debacle fue Santurce, que dejaron caer lo que tenían. No sé si se sobreconfiaron, no sé qué pasó con Belaponte, ¿verdad? Que de momento pues no, él no vino a pedir tiempo ya cuando Mayagüez ya estaba encima.
Sí.
Pero, o sea, yo creo que pues bueno, por lo menos la experiencia en Mayagüez, y vuelvo y te digo, diferente a otros años, pues el asunto de la boletería y eso, pues por lo menos lo puedes adelantar más fácil ahora pues por internet.
Okay. Así que nada, hace tiempo yo no voy al palacio, pero o sea, el palco de los más pequeños. Yo sé que en el Palacio hicieron una remodelación para Mayagüez 2010 que ajustaron, ¿verdad?, las escaleras que bloqueaban, de hecho, ciertas áreas de general para ver a la cancha. Eso lo quitaron, pero como quiera sigue siendo un espacio bastante pequeño y Mayagüez ha tenido que lidiar con eso por mucho tiempo, y por eso también enumeraron las sillas de arriba. Porque pues eso básicamente es casi como un palco, básicamente, y de hecho, que vamos a discutir más adelante, los precios en las canchas. son precios, ¿verdad? Bastante buenos. O sea, la taquilla más cara, o que no tienen palco ni arena disponible, pues eso está vendido. Básicamente de casi
Sí.
$17. Para mí está bien.
Sí.
Pero eso
Sí,
lo hablaremos más
de...
adelante. Y del juego como tal, lo que yo pude, yo vi los primeros, como los primeros 25 minutos, lo quité. Dije, ya,
Ah.
ya está, gente, olvídate. Y entonces lo que te comenté antes del podcast, que de momento me pongo a ver el live stat y Mayagüez se estaba pegando. Y eran dos cuadros de enanos lo que había en cancha. Y yo, Dios, pero ¿qué hace Santurce? O sea, como que me quedé
Sí.
y lo tuve que poner para ver qué era lo que estaba pasando. Y lo del timeout, las sustituciones, todo bien tarde. Y entonces, pues Mayagüez, obviamente, cuando ya estaban cerrando el marcador, eso es un efecto que se va contagiando con los demás jugadores. Empiezan a defender más duro, juegan más físico,
Claro.
están jugando más duro, empujan el balón, etc. Entonces, Santurce también, a pesar de que estuvieron arriba, gran parte del juego, el momento cuando ya el juego estaba cerrado, el mismo Santurce estaba tratando de forzar jugadas, tomando malas decisiones, etcétera. Y ya en el, cuando fueron a overtime, yo dije, olvídate de eso, ya eso, ya Santurce, perdón, ya Mayagüez va a sacar este juego, porque realmente se veía en la actitud y cómo estaban ejecutando y todas esas cosas. Así que eso es algo que ahora vamos a hablar más adelante. En la tabla de posiciones, antes de los juegos de hoy, los tres juegos por ahora están cerrados. En el grupo A, Mayagüez es el más victorias que tiene con 4 y 2, pero tiene dos derrotas, así que en primer lugar está Arecibo con 3 y 1. Aguada 3 y 3, Quebradilla 3 y 4, San Germán 2 y 4, ganó anoche. Ponce 0 y 3, por ahora está arriba de Manatí en el marcador, pero vamos a ver, todavía queda un quarter. Pero tiene 0 y 3 con un menos 65. El último juego lo dirigió Carlos Morales, eso vamos a hablar ahora en breve. Guaynabo en la otra división, Guaynabo 5 y 1, perdieron el primero, ganaron los próximos 5. Caguas 4 y 1, perdieron el primero, han ganado 4 al hilo. Bayamón 3 y 2, ganó el último juego contra Carolina. 34 puntos del nuevo refuerzo armador QJ Peterson. Santurce 2 y 3, lleva dos derrotas al hilo. Manatí 2 y 4, lleva cuatro derrotas al hilo. Y si pierde hoy en Ponce sería la quinta corrida. Y Carolina, que está último en su división, 2 y 5, 0 y 3 en la carretera, ha perdido los últimos dos. Que eso, ¿verdad?, es una de las sorpresas de este inicio de temporada, porque Carolina está casi, casi completo. No está completo, pero está casi, casi completo. Y ha hecho la movida y como quiera ha jugado para 2 y 5. Pero vamos a hablar, ¿verdad?, lo que pasó en Ponce después del 0 y 2. En el podcast hablamos. En ese momento había unos días libres, no se jugó en Ponce, el juego de Santurce y Ponce no se dio, porque el tabloncillo aparente y alegadamente no estaba listo. Más adelante Santurce tenía un juego en Manatí y no se dio por goteras en las canchas, en la cancha, estaba lloviendo en ese momento. Así que Santurce, después del juego de Mayagüez, se pierde dos partidos. Y entonces, fue así, ¿no? Déjame verificar bien. Porque, no, eso fue, jugaron en Mayagüez y previo a eso, pues, fueron las instancias que se supone que jugarán en Ponce y en Manatí. Pero nada.
La excusa era supuestamente ni que llegó tarde el tabloncillo, eso fue lo que dijeron. Pero, o sea, a mí lo que me está extrañando aquí es que pues ellos tuvieron tiempo para hacer eso. No sé si eso tiene que ver con el asunto también del problema que tienen con el municipio ahora también, con el alcalde y el revuelo que hay allí. No sé si eso tiene que ver, pero, o sea, se supone que tú seas una franquicia responsable y ese tipo de cosas, pues tú las tengas para antes de la temporada, no para estar resolviendo una semana antes.
Bueno, pero el tabloncillo no lo compraron ellos.
¿De dónde viene el tabloncillo?
El municipio lo compró.
Ah, bueno, ahí está.
O sea, y lo que pasa en Manatí también. O sea, cuando tú. Y se inventaron un embuste también y que la liga tiene un reglamento para inspeccionar los tableros, eso no es verdad. Hay, sí, no, que la liga tiene que inspeccionar el tanque, eso no es verdad. Pero vamos al tema de la inspección de cancha. Si se está haciendo, primero, si se está haciendo. Segundo, ¿cuándo se está haciendo? Y tercero, ¿cuál es el procedimiento para aprobar una cancha? Porque han habido canchas que, empezando la temporada, tienen problemas con los relojes, hay problemas en los camerinos, hay problemas con los aires acondicionados, han habido diferentes problemas, las sillas de arena. Entonces uno se pregunta, ok, si inspeccionan las canchas, ¿qué es lo que están inspeccionando y cuándo lo están inspeccionando? Porque ahora mismo, como está la situación en el BCN, que ahora ponen sillas en arena y tratan de poner sillas donde no caben sillas, etcétera, pues tú deberías hacer esa inspección en un momento en el cual el equipo ya tenga todo montado para
Claro.
asegurarte de que las sillas de arena están bien puestas, que no están interfiriendo con el juego, etcétera. Antes casi no había sillas de arena, estoy hablando hace más o menos 10, 15 años, eran bien pocas sillas de arena los equipos los que colocaban. Y pues era un poquito más fácil inspeccionar las canchas en ese sentido, porque tú sabes que no iban a poner sillas de arena. Pero ya llevamos 6, 7 años, más o menos, que los equipos más o menos están poniendo sillas, muchas sillas en arena, etcétera.
Por lo
Santurce
menos, sí,
fue.
la mayoría de los equipos, sí.
Pues por eso. O sea, que tú tienes que ir a inspeccionar cuando ya esté todo montado. Ah, pero que la temporada está encima, pues. Tú sabes, tú tienes que ir, tienes que hacer un procedimiento. Ok, voy a ir un mes antes para verificar los relojes. Después de eso, pues
Claro.
tienes que exigirle al equipo que si tú inauguras el viernes, ya el miércoles o martes, tienes que tener todo montado para yo ir para probarte la cancha. Entonces, pues entonces lo del tablero no fueron hasta que explotó el peo. Y entonces ya se sabía mucho antes que el juego no se iba a dar. Porque, ¿qué pasa? Que la liga no hace su trabajo y permite que los apoderados le digan a ellos que es la que hay. El que suspendió el juego fue Ponce, no fue la liga.
No,
Bas
yo pensé que había
básicamente.
sido, yo pensé que había sido la liga.
Entonces, pues, mano, tú sabes. Entonces, ese es el issue y esa es la queja mía, por ejemplo, de que, ok, yo no tengo problema que los apoderados manden. Ese no es el problema. El problema es cuando ellos mandan.
Exacto.
Entonces, si tú tienes los dos apoderados aprueban todos los reglamentos y las reglas de juego y todo eso en el off-season. En la temporada se supone que tú como liga trabajes y seas ese ente neutral que asegure la calidad competitiva, las condiciones de las canchas y que tengan la última palabra. Y no, no se está viendo, no se ha visto desde hace mucho tiempo. Tú sabes. Y entonces, pues, ok, si eso es así, ¿para qué entonces tenemos una cúpula en la liga? Deja que los apoderados hagan lo que les dé
Sí.
la gana entonces, se ahorran los sueldos, ponen un apoderado de presidente y vámonos. O los 12, cuando haya que decidir algo, que voten los 12 ahí mismo y ya está. ¿Sabes por qué no? O sea, ¿cómo es posible que, ah, no, aquí no se puede jugar, pero vean, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué pasó? Ir a ti con tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Sabes? No puede ser que un apoderado te diga, ah, no, aquí no se puede jugar y ya. ¿Pero por qué? Ah, no,
Exacto.
que, ¿sabes? Las excusas que estaban dando también y todo eso, yo, mira, mano, no. ¿Sabes? Tú tienes que ir con tiempo como liga y decir, ok, llegó el tabloncillo, la liga tiene que estar ahí también. Y tiene que asegurarse.
Y si tú esperas a última hora para decir que no puedes jugar y no sé, pues estás multado también. El NBA y tú no puedes hacer eso. Allí un día de
No.
juego y decir de momento decirle, oh, no, aquí no me voy a volver a hacer esto.
Cuando a mí me
Quien lo
dijeron lo
determina son los
de
árbitros.
que el tabloncillo no iba a estar listo, el rumor empezó a correr como 24 horas antes de que no se podía jugar al otro día. Y yo dije, es que es imposible porque yo sé cuándo llegó el tabloncillo, si el mismo equipo y el mismo municipio lo anunció. Y de hecho, el municipio anunció que el tabloncillo iba a estar listo para el juego inaugural. Y que no se juegue. Ahí tú le levantas sospecha. O sea, cuando a mí me lo dijeron, no, no se va a jugar mañana. Y yo, pues sí, eso está. Y además el municipio dijo que se podía jugar.
Claro.
Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Ve? Obviamente, montas el tabloncillo, tienes que montar los dos canastos, tienes que montar el equipo de sonido, hay una logística detrás de eso. Pero entonces levanta mucha sospecha que tú tengas, por ejemplo, el municipio anunciando la cosa, la liga anunciando otra cosa, el equipo diciendo otra cosa. Y entonces utilizando las páginas satélites para pa tirar excusas. No, que es que la liga tiene un reglamento para tablero, para tabloncillo, eso no existe. O sea, eso que son cosas que te hace levantar la bandera. Lo de Manatí y las goteras, pues qué bueno que le pasó a Osuna por estar hablando bien de San Germán. Porque no, que yo, denme el equipo a San Germán que yo voy a meter chavos, pues sellé el techo de la cancha esa de Manatí entonces. Cuando tú no eres el de la torta, pues sellé el techo en Manatí. Mira qué difícil. ¿Cuánto puede costar eso? Tú no eres el de la torta, pues dale, mete los chavos entonces. Tú sabes,
No, no
pero bueno.
sé, o sea, a mí esa operación de él como tal en el equipo, como que yo la veo como extraña, porque como que hay veces que tú ves apoderados envueltos todo el tiempo y eso. En este caso de Manatí, yo no lo veo muy envuelto a él, no sé. Como que no, él aparece así de vez en cuando y para una que otra cosa, pero por lo menos yo no lo veo muy envuelto tampoco ni en las redes, ni tirando cosas del equipo, ni nada de eso. So,
En el último juego casi no fue nadie a la cancha.
sí, eso está bien vacío. Eso ya, hasta ahora yo creo que eso ha sido la peor cancha local ha sido esta, ahora mismo, en
Sí.
desempeño.
Sí, cuestión de asistencia. Sí.
Sí.
Sí. Así que básicamente eso es importante, ¿no? Resaltarlo en cuestión de lo que es. Si vas a inspeccionar el cancha, y bien importante, ok, la temporada, el director de torneo tiene unos poderes, el presidente, los delegados que envían a las canchas, los árbitros, entonces, pues todavía se sigue viendo esa misma cosa, como que el apoderado hace lo que le da la gana y le dicta a la liga si se puede jugar o no. Levanta bandera sobre muchas cosas. Entonces, dentro de los equipos, de lo que estábamos hablando ya de la tabla de posiciones, Arecibo jugando para 3 y 1, yo creo que ha sido una sorpresa positiva. David Stockton está jugando muy bien
Sí.
para los capitanes, 20.3 puntos, en asistencia 5.3. Ha hecho un muy buen trabajo, ha anotado en el clutch, está moviendo el balón, está involucrando a los compañeros. Está presionando el balón, ni él ni Plomer, que vamos a hablar de él ahora, se conocen por su defensa, pero sí están haciendo el esfuerzo y sí están haciendo, ¿verdad?, esa guaje, como uno dice. Y Cardona ha hecho un buen trabajo con este grupo. Tiene una rotación amplia, le está dando la oportunidad a los jugadores le están reaccionando. El mismo Raymond Sintrom está tirando un 40% de tres. Entonces, Plomer, que le dio la confianza, ha sido la estrella del equipo. 24.5 puntos, 56% de 3, promediando 8.5 triples, intentos de triples por juego. O sea que eso es muy bueno. El equipo está tirando bastante de 3. Está intentando, que es el líder en la liga, 31.5 intentos de 3 por juego, a un 41% de 3. Eso es excelente. Especialmente cuando estamos hablando de en colectivo. Y entonces lo que hace ese equipo de Arecibo también es, Juan Cardona es un coach que enfatiza mucho la defensa, que le gusta presionar el balón, que le gusta hacer ajustes defensivos, que por eso también tiene una rotación amplia, porque si tú exiges esa presión constante en defensa, pues tú tienes que tener una rotación amplia, especialmente en Arecibo, porque hay muchos veteranos ahí también. O sea, no todos ahí son jóvenes. Stockton ya es veterano y el resto de los nativos, menos Plomer y otros de otro jugador, pero la mayoría son jugadores entrados en edad y han reaccionado y han hecho un buen trabajo. Cuando Cardona entró el año pasado, nosotros dijimos como que Cardona no cuadra en este equipo, específicamente con los veteranos que había allí, y pudo hacer, ¿verdad?, un trabajo aceptable con ese grupo. Entonces, fueron haciendo los ajustes y hasta ahora ha sido una de las sorpresas positivas del BCN, y específicamente Plomer, pues en el lado ofensivo ha hecho su trabajo. Así que
Y la única derrota ha sido con Guaynabo, que le jugaron bien, solamente por 2 puntos. Estuvieron ahí
sí
hasta el final peleando ese juego.
que Jason Page anotó un triple ahí, que abajo por todo anotó un triple y se fueron arriba. O sea que eso es bien importante, ¿no? Para el equipo. O sea, que hasta ahora el equipo le ha reaccionado a Juan Cardona, ha hecho su trabajo. Los otros veteranos que vemos en este equipo, que sabemos que tienen sus malas mañas, están haciendo su trabajo, están aportando a lo que es al colectivo y entienden y le han dado la confianza a Blomer y Blomer está haciendo el trabajo. Y yo creo que eso es positivo, eso es importante para ellos. Ahora, que puedan mantener esto y este ritmo por 34 juegos es el reto, porque Cardona, ¿sabes? Jode en el buen sentido de la palabra porque exige mucho y te cansa y quiere el corre y corre y quiere la defensa y quiere forzar el turnover y quiere correr. Y ya está un equipo entrado en edad también, o sea, el
Sí.
resto del plantel. So que vamos a ver, más adelante va a entrar Okafor, Yanir Okafor,
Sí.
que no es un verdad, un jugador del que le gusta mucho el corre y corre y que se conoce también por su defensa. Así que ese va a ser el reto, pero hasta ahora recibo overall. Ha sorprendido bastante a lo que es, ¿verdad? El
Sí,
BCN.
claro, y ellos pues dentro de todo pues solamente tienen 4 juegos, mientras ya hay equipos que ya tienen siete partidos ya, así que pues yo me imagino que down the road van a tener uno que otro back to back próximamente.
Sí, en el calendario eso se va a estar notando, pero por ejemplo, el equipo de Arecibo, lo que es el colectivo, en defensa a larga distancia. Ellos ya te dije que están anotando un 41%, están permitiendo un 28.5 de 3, que es excelente. La defensa en la pintura no ha sido muy buena, pero sí están haciendo el trabajo defendiendo el perímetro. Así que eso ha sido parte, ¿verdad? Y clave en este buen inicio para ellos. Cuando ya se empieza a apretar el calendario, pues ahí empiezan los retos para ellos, pero por ahora. Los próximos juegos son en San Germán, que eso es este viernes. Y después juegan, si no me equivoco, en Quebradillas. Así que, pero ha sido muy bueno. La
Sí.
otra sorpresa, ¿verdad? Dentro de lo que es el de, y está en el mismo grupo, han sido los indios. Los indios han defendido el Palacio 4 y 0. Han hecho un buen trabajo, ¿verdad? El último fue el comeback en San, contra Santurce, local, que, ¿verdad? Ese fue el último juego y ya lo hablamos un poquito por encima, pero hasta ahora han podido defender el Palacio y el resto de los partidos han sido competitivos. El Guaynabo perdieron por 3, le ganaron por 1 a Quebradilla, perdieron en Aguada por 6. Así que el equipo de Mayagüez, ¿verdad? Ya yo creo que con este, ellos se van a mantener con este cuadro y van a seguir con este equipo por el resto de temporada. Y yo creo que es bueno para ellos mantenerse defendiendo el Palacio. Yo creo que tienen la capacidad de robarse uno contra otro juego y que verán el juego, ¿verdad? De hoy contra Quebradillas, que están ahora mismo ganando por 1, mientras estamos hablando. Y es un grupo que le está respondiendo a Cristian, que está defendiendo, que está moviendo bien el balón, que tiene la capacidad, ciertos jugadores, jugaron contra uno, jugadores que el mismo Jorge Mato fue el que anotó el triple clave contra los Cangrejeros. Previo a eso ha sido Jordi Pacheco, en otras ocasiones ha sido Viñales. Milton Doyle también ha sido bueno en el clutch. Así que ha sido positivo, ¿verdad? Este inicio de temporada para Mayagüez.
Sí,
No sé
¿no?
qué opinas, Joel.
Y Mayagüez es de esos equipos que al tener esa situación que no tiene muchos jugadores que le va a llegar luego, tú necesitas un buen arranque, porque esto es algo que lo ha jodido Mayagüez también en años anteriores, donde el arranque no ha sido bueno, que están después ahí luchando por el play-in o por el último spot. O so, que okay. Importante este buen arranque que han tenido hasta ahora y aprovechando quizás pues la inestabilidad de algunos de los otros equipos en la parte de los refuerzos, aunque Mayagüez sí empezó con una inestabilidad en la parte de los refuerzos pues, una
Sí.
semana antes del torneo, pero por lo menos Perkins ha sido pues el la nota positiva en eso, y Doyle pues es el que se ha estado ajustando poco a poco.
Sí. Así que eso, a Mayagüez no le falta a nadie, ¿verdad? Están todos aquí.
Sí, están todos.
Que eso es bueno, pueden, ¿verdad? Mejorar esa química un poco más en un equipo que, ¿verdad? Hasta ahora le han respondido bien a Cristian. Y yo creo que eso es importante. La interrogante va a ser si Viñales puede aguantar una temporada completa en BCN. Porque siempre él empieza bien,
Sí.
pero siempre pasa
Pero manejaron
algo.
bien, tuvo su situación, porque sí nos dio información, te dio información a ti, me dio información a mí después también. Pero aparentemente, pues mira, se sentaron, lo manejaron, que eso es positivo también, porque tú sabes que en años anteriores, Mayagüez a la
Con un
primera,
avión y se va. Ah, sí.
exacto, o él en particular, pues con un avión, pero en el caso de Mayagüez, tú sabes que pues a veces tienen problemas con los jugadores y qué pasa, empiezan a regarlo en la, ellos mismos en las redes, o empiezan a decir en programas que fulano pidió cambio, o que están haciendo eso. En este caso, pues mira, lo manejaron, parece, callado y tranquilo, y al parecer, pues mira, funcionó porque le sacaron un buen juego a él entonces en esa victoria en el Palacio. Después, esperemos que las cosas se mantengan así.
Y en el preseason pasó con Jonathan Walker, después lo manejaron, y con Matthew Lee, y lo manejaron y está jugando.
Sí,
Así
no, Johnny
que.
Walker también fue importante y estaba metiendo sus balones. Y fíjate, Mayagüez venía de un back to back, o sea que básicamente pues perdieron en Aguada y perdieron por 6 y entonces pues tú necesitabas buscar que el banco también te respondiera para darle descanso a los jugadores que tuvieron la noche anterior. O sea, pues y en esa parte pues mira, ejecutó Johnny, que era un jugador que pues todavía no había tenido un gran juego. O por lo menos un juego bastante decente en términos de anotar y eso, pues por lo menos lo tuvo. Y en el caso de Viñales, pues mira, despertó de dos o tres juegos que llevaba caminando la cancha casi.
Sí, otro equipo en el grupo que queremos hablar, bueno, vamos a hablar de todos los equipos en el grupo, pero San Germán ganó, luego de tener su racha negativa, la ganó que habrá 8-7-7-4. Eddie hizo sus ajustes, mueve a Allen a la 2, estaba, era un desastre con los turnovers. Jader juega a la 1, aunque no estaba un 100%, sí jugó, sí hizo un buen trabajo como point guard, sí hizo un buen trabajo defensivo, y Tony Bishop fue ese jugador que sacó la cara, aunque no fue eficiente en los tiros de campo. Sí defendió, y Bishop es un jugador que te hace todas las cosas pequeñas en cancha. Y yo creo que, al igual que dije semanas pasadas, es un jugador infravalorado, underrated. Y pues posiblemente, como no tiene resumen de NBA, pues lo siguen cambiando y siguen cambiando. Si yo fuera un equipo BCN, yo firmo a Tony Bishop por toda la temporada. Yo sé lo que me va a dar.
Sí.
Redondea, construye alrededor de eso. Y deja estar, que deja estar inventando y todo eso. A mi entender, a lo que yo había escuchado, Bishop va a estar ahí por buen tiempo. O sea, que le van a dar su tiempo a Mitch Creek cuando venga de China. O sea, Creek termina en China, no va a llegar rápido. Eso fue lo que me dijeron. Así que yo creo que Creek va a estar para final de temporada y la serie, y Bishop va a estar gran parte de la temporada. Así que eso son buenas noticias para San Germán. Y, ¿verdad? El refuerzo que tenía Pickett, ¿verdad? No, como que no se adaptó bien a lo que era el BCN, a lo mejor posiblemente el juego físico. Y Bishop ya es un jugador que ha jugado en esta liga y que ya sabe la que hay y que te va a aportar bien todas las noches. Así que Erazo hizo su trabajo, Pelacoco, o sea que se vio ese trabajo colectivo, y poco a poco San Germán va a ir mejorando. Así que eso es
Sí,
importante
ellos
destacarlo.
básicamente por quien están esperando sería entonces pues por Mitch Creek que es refuerzo y por Ayala que todavía puede
En
estar
Dinamarca.
activo en Dinamarca.
Sí, vamos a la otra sección. Guaynabo
No,
5 y
y
1.
último sobre San Germán, y discúlpame.
Ah.
Tienen que mejorar el tiro 3. El único que está metiendo la bola de 3 ahí es Jaden. Y llegó
Y en
de
el
la
último
Liga de
juego
las
no metió uno.
Américas, y el equipo allá anunció que estaba lesionado, que está con el 15. Y de momento pues llegó aquí a jugar directo, no sé, yo entiendo que pues hay una urgencia en San Germán, específicamente pues porque pues han caído atrás, ¿verdad? Pero ahí tiene que tener cuidado que no sea que pues termines empeorando la cosa por forzar a Jay del jugar, que es quien único te está metiendo esa bola afuera. De eso.
Sí, por lo menos el último juego no anotó triples, pero sí es importante, ¿verdad? Que el equipo sea consistente a larga distancia. Específicamente Moni, Moni tuvo yo creo que tuvo un buen juego en una de las derrotas allá en Arecibo, déjame ver si fue ese juego. Sí, fue en Arecibo, pero les dieron una pela. Pero necesitan, no es que necesitan que Moni anote 25. Es que intente entre 4 a 6 triples y anote entre 40 a 50% de 3. Yo creo que eso, y no es mucho pedir. Así que, y Erazo, y el resto de los jugadores, y Eddie lo dijo antes de empezar la temporada. O sea, si nosotros vamos a hacer algo, es por los nativos. Pues ya yo sé lo que, o sea, cuando venga Mason, ya tú sabes lo que te va a dar. Bishop, ya tú sabes lo que te va a dar. Chris, ese entorno de jugadores nativos tiene que elevar su juego y tiene que ser consistente. Y eso incluye Erazo, Pelacoco, Moni, Jaden, ese grupito. Sanabria, si le dan tiempo de juego, etcétera, Calmaí, todos esos jugadores. Al Gordon, que hizo un par de jugadas buenas contra Quebradilla, que eso es bueno. Así que vamos a ver cómo luce. El próximo juego son contra Arecibo y después van a Ponce. Y el miércoles 24 reciben a los Indios. Del otro grupo, Guaynabo 5 y 1, perdieron el primero, ganaron los otros 5. Jason Page ha tenido un gran inicio de temporada.
Y entonces ahora veo.
Y entonces vemos que el equipo de Guaynabo, ¿verdad? Ahora tuvieron que hacer otro cambio de refuerzo, porque se lesionó el point guard, Cary Maura, etcétera. Pero lograron sobrevivir sin Rondae Hollis Jefferson. Benito en el último juego, o el penúltimo, a ver, está jugando hoy, sí, el penúltimo. De hecho, le ganaron a Wada por uno hoy, pero en el penúltimo. El Benito, aunque no tuvo un gran juego ofensivo, sí tuvo un buen juego defensivo. Ryan Pearson vino del banco y anotó el doble dígito, hizo su trabajo. Y Jay Crawford, a pesar de que está gordo, y lo volvemos a decir, sigue estando gordo, pero está anotando, o sea que se está viendo buen movimiento de balón. Jason Page ha tomado un rol de liderato. Gary Brown se supone que debute, y ellos lo habían anunciado. Entiendo que es este viernes contra San Germán. Perdón, no es este viernes, perdón.
El otro,
El
la otra
otro.
semana,
Porque
sí.
ellos juegan hoy y después tienen 7 días libres. O sea que felicidades al que hizo el calendario.
Sí.
Sí, porque tienen
Vayamos,
siete.
vayamos, vayamos, pasó por lo mismo esta semana. Tuvieron 7 días libres hasta el juego de ayer.
Y después van a tener un stretch de 6 días que van a jugar 4 juegos. O sea, en mayo. O
Sí,
sea, que esto es una
sí.
locura a veces. Pero sí, o sea, el próximo viernes, el viernes 26, debuta Gary Brown contra los Atléticos de San Germán. Y esperan también tener la ronda de Jolly Jefferson ya para esa fecha. Así que, pero han hecho un gran trabajo. Cagua, 4 y 1, le han dado esa oportunidad. O sea, los tres refuerzos han hecho un gran trabajo. Dos de ellos jugaron el año pasado como Macao. Ellos tuvieron marca positiva cuando arreglaron el issue de los refuerzos, cuando Roca dejó de pesetear, lo dije hace par de semanas. 4 y 1, excelente trabajo, récord positivo en su local, récord positivo como visitante. Llevan 4 victorias al hilo. Tienen más profundidad de nativos comparado, ¿verdad?, con años anteriores. Así que yo creo que esta es otra de las notas, ¿verdad?, positivas de la liga, que el equipo de Caguas esté ejecutando al nivel que lo está haciendo, y eso es muy bueno, ¿verdad? Luis King está promediando 21 puntos, Travis trae 18.2, con 9 asistencias, Akil Mitchell 11.6, Jabari Josiah 11 puntos, Collier 7.6, Capo ha sido ineficiente y no ha impactado el equipo todavía. Cuco ha tenido sus momentos, 5.6 puntos. Así que como tal, el equipo, ¿verdad?, ha respondido, ha hecho un buen trabajo.
Pues fíjate, yo creo que en el último juego Capo sí tuvo metió como, yo creo que estaba viendo, tenía como 16 o 17, una cosa así, yo creo que fue lo que vi. Que pues había tenido un mal arranque, pero en ese último partido,
15.
le estoy buscando aquí ahora 15 puntos, o sea, 15 puntos, 6 rebotes, o sea, que eso va a estar bastante bien, mano, dos steals, dos asistencias, o sea, que eso sí son unos números aceptables para él y más así está. Comenzando y si tienes ese trío de refuerzos que estaba jugando bastante bien, Jabari Josiah como ha jugado también bastante bien, so, hay que ver qué otras figuras son las que pues ellos van a como quien dice pues van a atender el llamado porque pues está bien, Cuco pues ha hecho una labor razonable también en esa línea, pero van a necesitar por ejemplo más del mismo Collier, que uno de los gares como el mismo Jermaine Bishop y José Placer, pues eleven un poquito más su juego pues para que se mantengan hasta el final de temporada. Pues, yo creo que pues, mano, los tres refuerzos han sido un hit en ese equipo y ojalá y pues se mantengan esos tres hasta el final.
Sí. Fuera de eso, lo que tenemos dentro de esa misma división, Santurce 2 y 3, viste el juego, ¿verdad? Contra los Indios. Tienen
Sí,
que cambiar, ya es hora, sabemos que David, ¿verdad?, se lesionó el tobillo. Goodwin, lo único que ha hecho bien es manejar el balón y en ocasión involucrar a los compañeros. Fuera de eso, no está anotando a larga distancia, no está siendo eficiente, no está siendo responsable a la hora de tomar decisiones. Ahora, el problema es, no solamente para Santurce, para todo el mundo, que el mercado todavía no está bueno, no está abierto. O sea, y pueden hablar de que se acabó la liga en China, que se acabó la liga aquí, que se acabó la liga allá, que se acabó la G-League. Bien pocos jugadores te van a decir: ah, mira, acabé la G-League hace 2 días, voy a jugarte 4 meses corrido en BCN. Muchos de ellos te dicen: voy a coger 2 semanas libres, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después voy para allá y tú necesitas refuerzo para hoy. O sea, que el reto para Santurce, para mí, si Santurce, ¿verdad?, no quiere caer, ¿verdad?, en 2 y 4 o 2 y 5, es buscarla, ¿verdad?, saber cuándo París puede jugar, porque él se operó la mano y hasta donde yo tenía entendido, él iba a entrar en la tercera semana de abril o a principios de mayo. Tienen que asegurarse eso. Lo otro es, tienen que salir de Goodwin, punto. O sea, no funcionó y no está haciendo un buen trabajo y no está ayudando a Walter, especialmente en los momentos cruciales, y no está anotando el triple. O sea, está promediando, si no me equivoco, es un 17% de tres. O sea, pésimo. O sea, ellos
Y
necesitan que ese refuerzo,
Santurce, sí.
ellos necesitan
Y
que ese
Santurce.
refuerzo sea eficiente en su ejecución ofensiva también. ¿Sabe? No está promediando muchos turnovers, pero necesitan que, o sea, que tenga un 40% de tres, que sea eficiente en sus ataques al canasto, que involucre bien a sus compañeros. Y entonces, por ahora, ¿verdad?, si el mercado no está muy bueno de refuerzo, ellos pueden conseguir la respuesta dentro del mismo equipo que ellos tienen. ¿Para qué cogiste a Kyle Rose? Ponlo en cancha. ¿Para qué tienes a Brady? Ponlo en cancha. Entonces ahora le tienen a Clemente por encima de Brady. O sea, úsalos a ver. ¿Sabes? En lo que Emi no está produciendo el nivel que ellos, pues siéntalo, ponga a Matías en la 4, pues a guerrilla. ¿Sabes? Pero entonces Greenberg se va por una situación personal y ponen a Xavier Aponte. Entonces cambian la dinámica completamente del equipo. Pero no es lo mismo. O sea, Greenberg, cuando las cosas no le funcionan, él va y saca un rookie del banco. Él sacó a Manuel Maldonado en el juego de Bayamón, él sacó a Kyle Rose en el juego anterior contra Manatí. Mira, si no está funcionando, vamos a ver si este chamaco me da algo. O sea, y eso a
Claro.
veces, pues te puede darte, ¿verdad?, una reacción positiva dentro del grupo. Jaden Martínez ha sido una noticia positiva dentro de Santurce. Tuvo un juego de 18 y después uno de 28 contra los indios. O sea, que podrías tener las
58 y
respuestas
50,
internas.
58% de tres está tirando Jaden
Por
Martínez.
eso. O sea, eso te puede ayudar hasta para seleccionar los refuerzos en el futuro. Mira, ¿para qué yo
Sí.
voy a traer otro refuerzo en la pintura? Y yo tengo a Jaden, que mide 6'8", brazo largo, me anota el triple y me hace un montón de cosas en cancha. ¿Sabes? O
Sí,
para mover ciertos jugadores, ¿verdad? Dentro de los nativos, puedes tener esa flexibilidad de mover jugadores nativos también. Así que.
Santurce tiene profundidad, bueno, o sea que yo creo que fíjate, diferente a lo que dirigió Greenberg en Guaynabo, con Santurce tiene un equipo bastante profundo. Yo creo que este equipo va a verse mejor siempre y cuando pues o mejore Ewing, que lo veo difícil, o pues se busquen entonces pues otro point guard, porque definitivamente que tú tires para 17% de tres y tires para 30% de field goal es bastante malito. Y de tiro libre le está 64%, o sea que él no está dando el grado. O sea, tú tienes que entonces ahí pues buscar la manera, porque tú puedes a lo mejor decir: mira, el mismo por los mismos piratas, Mudiay tira para, creo que es algo así como para 20% de tres, pero te está anotando y está metiendo los field goal y te está haciendo asistencia y que está haciendo otras cosas, que no mete el triple, mano, pues para mí yo creo que es necesario aquí en el BCN. Pero para tú mantenerte jugando, pues por lo menos haz las otras cosas, que es la parte de la defensa, que es la parte de atacar el canasto y ejecutar y meter la bola. Eso es lo que nos está haciendo Ewing, y ahí entonces pues ellos van a tener que tomar una decisión. Hay que ver qué pasa, hay que
Sí.
ver qué pasa también, porque con el mismo equipo de, digo, ahorita hablaremos de Bayamón, ¿verdad? Pero, o sea, vamos a ver cómo algunos equipos van a empezar a traer armadores, esperando por jugadores, y de momento pues empiezan a brincar los refuerzos de lado a lado. Vamos a ver qué pasa con eso también.
Sí, Bayamón ya llegó Stephen Thompson. Firmaron a QJ Peterson porque Javi va a estar fuera una semana. Empezó, ¿verdad?, con 34 puntos. Así que eso, Bayamón, ya la próxima semana hablaremos un poquito más de ello porque sabemos, ya Wenyen Gabriel está jugando mucho mejor, sabemos lo que nos da el equipo de Bayamón y lo sólido que están y lo bueno que fue su preparación. Así que no es sorpresa, aquí no hay mucha sorpresa aquí con el equipo de Bayamón. Hay que ver si QJ Peterson, ¿verdad?, puede sostenerse, ¿verdad?, produciendo un alto nivel por el equipo de Bayamón y le puede resolver eso a largo plazo en lo que vuelve Javi, etcétera. Lo de Ángel Rodríguez, pues, que están diciendo y que lo están cambiando, yo no sé. Por ahora
No.
no. Sí,
No,
ya.
no, esa fue la reacción, esa fue la reacción ayer, todo el mundo fue, boludo, o sea, como en
Como
Bayamón,
tenga. Sí, no,
que son
no, fíjate.
emocionales rápido el primer juego, ¿verdad? Pero
Fíjate. Fíjate. No, cambié a Angelito. Por un juego. No,
sí, por eso.
déjalo ahí todavía, da un break. O sea, a lo mejor
Sí.
yo he visto esto 20 veces. A veces miro un refuerzo, mete 30,
Claro.
ah, se acabó el problema, no. ¿Crees que es? Lo escautean y al tercer juego viene y la caga 10 veces y ya, ah, no, espérate. Este tipo no sirve.
Mira el Don Mark en Carolina y en el mismo Madrid, o sea, qué carajo, o sea, hay que ser cuidadoso
Sí.
con eso y pues, y, pero
Sí,
nada, o
somos
sea,
prisioneros del momento. Sí.
sí.
Para terminar con los equipos, bueno, no vamos a hablar de los 12, sí, ¿verdad? Bueno, Manatí acaba de perder con 19 con Ponce, lleva 5 derrotas al hilo.
Sí, eso es bueno,
Así
bueno, Mayagüez perdió
que.
por, también acaba de perder también como por 5 o 6 puntos, está
Sí,
empezada ahí,
doctor.
y los Mets ganaron por uno a los Santeros de Guagua.
Sí, pero ya Manatí va a tener que hacer algo con. Doctor Chopper tiene que sacar ya a Sheldon Mark. Ya basta. Así que eso es algo que vamos a hablar ya en breve. Pero, chaval, ¿qué pasa en Carolina 2 y 5? Ha perdido los últimos dos. Quinn está jugando malísimo. ¿Qué está pasando ahí?
Yo no sé qué está pasando en términos de ellos reclutando los refuerzos, porque ellos fuera de Maiscot el año pasado, todo lo que han tenido en términos de buscar refuerzos y reclutar refuerzos ha sido medio desastroso, porque el mismo Marsh que ellos tuvieron en los playoffs, que ellos lo incluyeron, no estaba jugando muchos minutos tampoco y no fue muy efectivo, o sea. Y yo creo que pues ellos esperaban una producción de Cook quizás similar a lo que hemos visto de otros armadores que vienen rápido a meter la bola y no ha pasado. Y Cook está fuera de forma desde un principio cuando lo anunciaron y en esos primeros partidos se mencionó. Y hubo hasta mismo comentarios de Carlos González que él no está en forma. Pero lo peor ha sido de Cook el juego del clutch. Bueno, o sea, airballs, tiros innecesarios, no mete la bola solo. Y entonces, pues ya tú tienes unos jugadores que quizás el mismo Evander te ha estado dando buenos minutos, el mismo Maura te ha estado dando buenos minutos, y pues tienes que tomar decisiones también tú como dirigente y decir: mira, tú sabes, este tipo no me está haciendo efectivo, ya van cuántos 7 juegos. No, y yo creo que ya ese es otro jugador que, al igual que Ubi en Santurce, que ellos van a tener que moverse de ahí. Porque Waters todavía, yo no creo que de aquí a más de, no sé, a 12, o sea, menos, yo no creo que Waters esté aquí en menos de 2 semanas, no sé, yo lo dudo. Y adicional a eso, o sea, él todavía pues puede seguir, todavía está en los playoffs, ¿verdad? En China, o sea,
Sí, va a
él
empezar, mientras están escuchando, ya se tiene que haber acabado el primer juego allá. Tiene juego hasta mediados de yo creo que 18, 20, 22, si no me equivoco, las fechas de su primera ronda. No,
y aunque
el
Condi y
Warren,
aunque sí, ajá.
aunque termine la semana que viene, o sea, que va a pedir un par de semanas libres y después llega acá, o sea, que eso es mayo. Warren es mayo.
Sí, yo lo veo difícil. Y a pesar, fíjate, positivo para ellos que se integró ya a George Condit, pero definitivamente, pues el problema de Carolina es en el manejo de balón y siempre ha sido desde el mismo año pasado, toda la temporada y en los mismos pronósticos que se dieron, ellos tenían que controlar el asunto, ¿no? Y pues ese es el problema que ellos también han tenido ahora. Y claro, vamos a poner también aquí las cosas positivas para ellos. Ha sido que Huertas ha tenido una buena temporada para ellos y yo creo que eso va a ser al final y en unos playoffs va a ser bien importante porque esa es otra vos en la ofensiva y un jugador con experiencia que ha estado también en esas situaciones de juegos de playoffs que te va a resultar. Pero tiene que haber una mejor ejecución de jugadores como Jesús Cruz, o sea, este tipo de nativos, o sea, tienen que también poner de su parte y definitivamente la gerencia tiene que hacer algo con lo que es pues ya el caso que ya mencioné de Cook, ¿verdad? Pero entonces ellos tienen también a J.J. Romer, que todavía no se ha integrado, pues porque está lesionado. No sé, ellos mencionaron, creo que fueron 3 semanas, pero el tipo de lesión que yo creo que él tiene, yo creo que eso es algo que va a tomar más tiempo. No sé realmente cuánto ellos vayan a apresurar eso. Pero, o sea, Carolina, lo que pasa es que no, o sea, no puede seguir perdiendo al principio. Ellos no pueden apostar a lo mismo que pasó el año pasado, que ellos entraron con un récord negativo y lo ganaron todo. Tú no sabes lo que pueda pasar en ese camino. Claro, ah, no, que viene Mike Scott, ah, no, que viene Waters. Mano, aquí han pasado cosas que si tú sigues contando con jugadores que no han llegado, de momento en el camino se te lesiona uno o tiene alguna situación familiar o algo y se va o no puede estar, pues bueno, tú tienes que buscar la manera también de que otros jugadores puedan hacer esa labor. Y pues, no sé, Carolina como que sigue todavía sin encontrarse, sigue perdido y no sé, van a tener que, volvemos, la solución a corto plazo es bregar con el problema de los point guard. Tori San Antonio creo que es otro que está también lesionado, que fue el que ellos escogieron en el sorteo. Pero, o sea, hay jugadores que van a tener que mejorar. El mismo Yomael, lo mencionamos aquí en podcast anterior, Yomael tiene que ser un jugador que salga a darlo todo en la cancha y que deje un poco al lado pues el asunto de las emociones y toda esta cosa, porque pues el equipo, va a necesitar que Yomael ejecute y no que meta 20 puntos por juego, pero necesita pues que haga los defensive stops, necesita que baje un poco el asunto de los turnovers, o sea, en esa parte Jesús Cruz es otro también que estuvo el año pasado, que fue un jugador positivo para ellos, pero que todavía como que no lo veo cometiendo
Bueno,
muchos errores.
lo bueno para Carolina es que dos de los próximos tres juegos son contra Manatí.
Sí, ahí. Hay que
Pero,
ver, ¿verdad? Porque y Tan Thompson
bueno.
entra también en estos días. Vamos a ver qué pasa, porque yo
Sí,
entendería que ahí tienen que darle el break más ahí, que al mismo caso.
su próximo juego es el martes 23. Así que de aquí a allá, o sea, ellos, ¿verdad? Jugaron un juegazo contra los vaqueros, ¿verdad? Por poco sacan ese juego ahí en múltiples ocasiones. O sea que no, ellos no son tan malos como para tener marca de 2 y 5, pero del jueves al lunes tienen que trabajar algo con lo que es el de Cook. Repito que el mercado de importado no está muy bueno, no está excelente, pero siempre aparece alguien. Así que vamos a ver si hacen algo o si se quedan con Cook y esperan a lo que llega Waters para entonces, ¿verdad? Que venga Mike Scott y se quedan con Scottie James y Mike Scott, pero Waters yo no lo espero hasta mediados de mayo, realmente, aunque se elimine esta semana que viene, de verdad.
Y tú tienes que darle break también al jugador.
De...
Tú no puedes tratar de forzar cosas, no, que está aquí, esta cosa. Pues es que al final del día, ¿qué va a pasar? Le van a meter 30 minutos, cógela tú, bájala tú, cierra el juego tú. O sea, dale break a que entre, tú sabes. Pero como tú dices, los juegos de ellos también han sido por márgenes que no han sido muy amplios. O sea, que yo creo que puedes apretar un par de tuercas y ver qué ellos hacen con 20.
Sí, de los resultados de hoy, Ponce 8-6, Manatí 6-7, primera victoria de Carlos Rivera como dirigente.
Alegría para los pobres, entonces.
Sí, 5 anotadores en doble figura, Yesler 17, Jared Ruiz 13, Luis López 13, Jamil Wilson 4, Roy Sam 10, Alin Ford 10 por los Osos. Sosa 19, Alex Morales 23, Sheldon Mack 4, salieron de Sheldon Mack. Tu jugador favorito, Joseph Soto, 7 asistencias. Chris Ortiz, 11. Y Ray Spalding, 8 con 7. No, que este es el centro. Ray Spalding, no, que este es el centro que está buscando Manatí, otra plasta más. Eso, o sea, y eso es lo que hay ahora mismo disponible. So que, o sea, eso va a tardar para mí un par de semanas más en lo que se empieza a abrir un poquito más y los equipos empiezan a conseguir lo que quieren. Entonces, lo de
Sí.
Tyler Davis, mano. ¿O tú vas a decir que la rodillera? No, que la rodillera, pues, la rodillera de Stone Cold, él practicó con la rodillera de Stone Cold, jugó con la rodillera de Stone Cold, y él no se la quitó en ningún momento, así que no es, para mí no es la rodillera, para mí es que está gordo. Eso que es. Y que va a jugar esta próximamente, pero realmente está un poquito apretado. Lo de Tyler Davis, así que para ti tiene mucho trabajo por hacer porque empezaron 2 y 0, ¿no? Que este es el año de los osos y ya lleva 5 derrotas corridas. Así que vamos a ver qué hacen.
No, mi madre, como tú dices, necesitas un jugador alto en el Sporting, ¿no? Sacaron, ¿sabes? No, tienes que buscar a
Sí.
alguien de impacto, no puedes. Y a, entonces, ¿quién es el que viene ahora entonces, verdad? Que se acabó la Liga de las
Ah,
Américas.
Davon Jefferson, muchachos,
Por
¿sabes?
eso, sí. Ese va a caer por ahí en algún equipo, en alguna emergencia de esas de Aguada, o en alguna emergencia de esas de Ponce, eso va a terminar por
Sí. Entonces, Quebradillas le gana a Mayagüez 8-5-8-1. Emmanuel Mudiay 27 con 10 canastos de 2, 7 tiros libres. ¿Quién más por Quebradillas? Wheeler 16, Rolón
Wheeler, sí.
15. Por los Indios, Pacheco 18, Milton Doyle 10, Kyle Viñales 20 viniendo del banco. Eso fue el resultado de ese juego. Así que Quebradillas poco a poco se está recuperando. Y dijeron que esperan a Jean Clavel y a Taco Fall pronto.
Y Piñero.
Se va a tardar un poquito más.
Okay.
Los Mets le ganaron a los Santeros, que ya lo dijiste, 7-2, 7-1, Jason Page 21 y Jay Crawford 15. Y por los Santeros, Onuaku 21 con 10, tenía problemas en la espalda, por eso no había jugado el juego anterior, y Cameron McGriff 12. Así que esos son los resultados de la jornada mientras estamos grabando.
Seis
Y
uno
entonces,
los Mets de Barea.
6-1, 6 victorias corridas. Así que muy buen trabajo de Barea en este inicio de temporada. Nada, vamos a hablar ahora lo que es los precios de los boletos. Y por eso fue que te hice la pregunta al principio, mira cómo fue el Palacio, la experiencia, todo eso. Y viendo los precios del Palacio, obviamente no tienen ni arena ni palco, porque eso está todo vendido y es de las áreas más pequeñas de toda la liga. Precio 15.75, 12.60 y 10.51. Y el chamán ya dijo que todas las sillas están enumeradas. Yo creo que eso es un muy buen valor, y especialmente para el equipo que tienen. Y para la cancha que es, o sea, el Palacio, ¿verdad? Tiene sus problemas con los ángulos, ¿verdad? Y que han hecho ciertos ajustes, ¿verdad? En el 2010, que eliminaron las escaleras y todo eso. Pero es una cancha que tú estás bastante cerca, ¿no? De la acción, aunque estés
Sí.
arriba. Pero por eso te pregunté de la experiencia y todo eso, porque es importante, ¿no? Que si tú subes los precios considerablemente, pues tienes que darle algo al fanático que no se sienta que le estás robando los chavos. Santurce, en el caso de Santurce, palco 44, 38, preferencia, que ya es segundo nivel, 27 y 19, dependiendo si es lateral o detrás de los canastos, y general 13. Ahora, vamos a eso. Clemente tiene problemas con los aires. El Clemente no tiene baños para los varones.
Sí, está la mitad de los
Clemente,
baños están dañados, por lo que nos enviaron.
problemas de estacionamiento, problemas de logística a la hora de entrar, ¿sabes? Los abonados, tiene sus issues también. Eso que es algo, ¿verdad? Que si tú colocas esos precios tan altos, pues tú tienes que darle una experiencia al fanático, lo que dije hace unos segundos, que no sienta que le están robando a los chavos, y entonces por eso es que también en parte las asistencias de Clemente no han sido tan buenas.
No, y incluye
Así.
la adicional a que tú tienes que pagar parking allí y si no pagas parking y te estacionas ahí en plaza, tienes que caminar. No es como cuando tú cruzas de Plaza Las Américas para el Bithorn, que pues el Bithorn te queda en la misma entrada. Acá tú tienes que caminar hasta allá, hasta el Clemente. O sea, que básicamente, vamos a poner que vaya al de general y el de general es el último piso. No es que el mediano, no, no. General es lo último, lo último, lo último, lo último allá con el techo lleno de porquería.
No, y que en el Clemente otra cosa también, que nos han enviado varios videos ya. Esa cancha está llena de palomas.
Sí, nos enviaron un video, palomas allí volando.
Sí, ya
Durante
tenemos
el
dos videos.
juego.
Sí, volando durante el
No,
juego
no.
y merodeando en los palcos, robándose el popcorn y todas esas cosas.
Sí, eso es inaceptable, mano. Pues, y volvemos, estamos hablando de general, que es lo último que casi nadie, pues, tú sabes, se va a tirar la de ir en familia para los otros, porque los otros de preferencia son 27, 19, o sea, tú cuatro, ya en cuatro personas, con el de preferencia B, que es el de preferencia que está detrás de los canastos arriba. Ese es eso es básicamente que estás detrás, viendo la parte de atrás del canasto. Son 19 pesos por persona, van cuatro, ya estás llegando ahí a 80, más lo que te vaya, más el parking, más lo que vayas a comer allí, más la cosa. Es complicado, ¿sabes? Si tú no tienes las facilidades listas y las áreas aledañas las tienes bien, pues mira, lo que te crea es gente con malestar y molestia para ir allí. Lo van a pisar dos veces para regresar a un juego de baloncesto.
Eso no incluye, ¿verdad? Los precios de las cantinas.
Ah, eso es otra cosa, las cantinas, cerveza, toda esta cosa, pues ahí, esos son otros 20 pesos también.
Sí, entonces, otro equipo, San Germán, que tiene básicamente todo lo de abajo vendido, y General 11 con 15, para mí buen precio, buen value, ¿verdad? Para lo que es el equipo de San Germán y lo que ha hecho San Germán en los últimos años. Y ellos han vendido todos los lo season tickets. Hay unas terrazas que eso fue como un palco añadido para abonados y eso se ha vendido, ¿no? Bastante bien. Y ellos tienen ellos deben de tener ya más de 800 abonados. Pero la taquilla entra general, sabemos que ahí lo que hizo un bleacher arriba y no tienen espaldar y todo eso, pero bueno, eso lleva ahí ya 40 años.
Exacto.
Ya
Sí,
eso cumplió 40 años, o que, bueno. Es una buena, para mí, yo siempre lo he dicho, San Germán es una buena experiencia para el fanático. O sea, si tienes la oportunidad de ir a San Germán, cualquier juego, específicamente ahora, muy buena experiencia para los fanáticos.
iba
Con
ayer, no tuve break, pero que nada, a ver si a lo mejor estas próximas semanas aparezco por allí, pero la última vez que fui, pues sí, tenían creo que tenían un Nacho y tenían cosas distintas también
Ellos
en la
varían el
cantina,
menú, ellos varían
varían
el
las
menú, sí.
cosas, sí.
Manatí. Arena 56, Arena P50, Palco 33 con 61 y General 16 con 81. Por eso es que ustedes ven la cancha vacía.
Sí, está fuerte. Dice 81, ¿y cuánto es que es el parking allí que te dieron?
$10.
Y allí no hay Uber. O sea, digo, a lo mejor alguien de algún
Bueno,
milagro
a
a las 5 de
caballo.
la tarde, 3, exacto, a las 3 de la tarde del mediodía, a lo mejor sí encuentran un Uber, pero por la noche, para tú salir de allí y pedir un Uber allí en Manatí, estás complicado. Así que, por
Sí,
eso es que, como tú dices,
y que el equipo no es muy
está
bueno.
vacío. Sí,
Sí.
sí, sí.
Arecibo, Arena 49,39, Palco 27,9 y General 15,94. Son precios más o menos que se han mantenido en los últimos años que yo he monitoreado eso.
Y yo lo
Y
encuentro
sí.
caro, y yo lo encuentro caro el de General, porque diferente al Palacio y diferente a otros lugares,
Tan lejos.
General está lejos con cojones. O sea, de verdad que 16 pesos para tu vuelo allá a lo lejos, pues volvemos, difícil cambiar. Ahí, en esos casos de Manatí, Arecibo, lo mejor que tú puedes ir allí en los fines de semana, porque puedes aprovechar desde temprano y vas a par de sitios que quedan por allá, no sé, hay sitios de, por ejemplo, en Manatí, a lo mejor hay playas, hay lugares para ver y eso, pero en semana, está, y en el caso de esos dos equipos también, salir de la cancha, el tapón es pesadito, tú
Sí.
sabes, así que pues, esa, la experiencia en esas dos canchas ha sido más o menos esa.
Sí, y que la cancha de recibo lleva años con problemas con los aires. Yo creo que ellos lo habían arreglado algo.
Sí.
Pero para mí no es una cancha así muy atractiva, pero sí los precios los han mantenido más o menos iguales. Yo creo que en general es donde más ha aumentado comparado con años anteriores. Guaynabo, preferencia 28, general 13. Ahí no sé, me han dicho que el aire en Guaynabo ya no sirve como antes. Yo fui a Guaynabo hace un par de temporadas. Así que ahí no sé, ¿verdad? Y de hecho, algo bien importante, los abonados no tienen estacionamiento dentro de la cancha, sino que
Coño,
es en el hospital.
coño.
Si eso
¿Los
era una queja que
llevan
estaban teniendo los
o
abonados. Ah, yo no sé, me
los
imagino que
llevan?
sí.
Ah, ok. Sí, por
Imagino
eso
que
deberían
sí.
llevarlo a guagua allí, porque por lo que no. Carajo.
Que eso es algo bien importante. Yo creo que es que aquí hay, ¿verdad? Se están vendiendo bien los season tickets, pero que tú le estás dando a ese fanático para que todos los años te esté pagando miles de dólares para ir a esos juegos.
Sí.
Y si los tratan mal, hermano, no te van a volver y después empiezan los problemas y después, que no me apoyan. Pues, si ya tú tienes los abonados, si tú tienes ya algo cautivo, pues, hermano, dale algo a cambio, trátalo
Claro.
mejor, busca la manera de retenerlo. Pero, por lo menos en Guaynabo yo he tenido buenas experiencias, pero recientemente me han dicho que esa cancha como que está teniendo problemas con el aire, etcétera, y que, o sea, que con el tablado siempre hay problemas con el parking. Pero,
Y que eso es un plus, fíjate, dentro de todas las cosas, a lo mejor pues la parte negativa es la del parking, pero la parte positiva es que pues por lo menos tú vas a Guaynabo y si quieres quedarte un rato en lo que vas el tapón, porque allí sí es otro lugar donde la entrada y la salida es limitada, pues te puedes quedar un rato allí, darte una
en
cerveza
el
o
tablado, exacto.
en el tablao y pues la pasas bien. Y, pero fuera de eso, pues es el tema del acceso, a veces pues es problemático y el parking definitivamente pues es lo peor que estoy.
Sí, vamos a Carolina. Carolina, 57 la arena, 30 el palco, 24 con 16 preferencia, 14 con 19 preferencia, me imagino que eso es lateral y detrás de los canastos los otros, y general 13.
Ese 13 es simbólico porque realmente en ese lateral, en ese, sí, eso es detrás del canasto. Esa parte, hay uno, obviamente, pues hay dos áreas que son detrás del canasto. Hay una que, pues, la inclinación, pues, queda bastante bien y, pues, tú ves el juego. Pero en la otra, de la mitad de esa área hacia abajo, tú no ves una tercera parte de la cancha. Cuando tú no ves una tercera parte de la cancha, te estoy hablando de que tú no ves casi, o sea, tú lo más que vas a ver es el torso del que está tirando el tiro libre. Más nada.
Okay.
O sea, es que pues ellos cobran ahí pues lo menos que es $13. O sea, pero entonces el otro costo de ellos es
Pero
14 de 19, sí. Ajá.
tú que has ido ahí, como la experiencia, etcétera, de
La
entrar y salir.
experiencia, para entrar y eso, pues obviamente pues si es temprano está bien, porque pues hay un parking que ellos abren. El problema es para salir, mano. Ellos tienen un estacionamiento que es municipal al frente, que pues es a lo largo, no es como que pues estos estacionamientos que tú tienes a lo mejor quizá como dos salidas y eso, no, es a lo largo y pues tú, el último que llegó y saliste con todo el mundo a la misma vez, sabes que vas a estar 45 minutos, yo he sabido estar 45 minutos allí. Las veces que he tratado, las últimas veces lo que he hecho, pues para los juegos que fui de Breyo y del año pasado, hermano. Uber y que me deje allí y que baje y me recoja en otra de las esquinas allá, que no quede exactamente frente a la cancha, porque la entrada y la salida, la entrada no tanto, sino la salida de allí es bien problemática. El plus que ellos tienen en la cancha es la parte del espectáculo. Ahí pues ellos tienen la animación, es bastante para la gente joven, la gente que está allí, la música, todo, pues en esa parte, pues ellos tienen una, o sea, ahí, y pues tú llegas y tú te encuentras con la tienda, y en la tienda tienen mercancía, y tienen del montón de cosas, el aire funciona bastante bien, el juego se
Okay.
ve bien, aparte de esa área que yo te dije que es detrás del canasto, que es jodona, en el resto de las áreas, el juego se ve bastante bien, se ve bien, y quizás pues el palco y la preferencia está un poquito jodona, ¿verdad? Porque son 25 y $30 casi. Pero por lo menos te estás llevando una experiencia de un buen show y el feedback que tengo de gente con quienes he ido aquí mismo de Carolina es que pues es de querer volver. O sea, fuera del problema del parking, es un feedback de que pues quieren volver otra vez y que cuando es el próximo juego y están pendientes de eso. O sea,
Sí.
por lo menos en esa parte, pues. Ellos han hecho el trabajo por lo menos de la experiencia ya en el juego como tal.
Y el show de los títeres ha sido bueno, ¿verdad? Con Joel.
Sí, las explosiones allí, que de momento pues tú estás ahí esperando que empiece el juego, de momento hay una explosión allí que te retumba
Oye,
extrañamente. Sí.
volvió la jersey de Carola.
Sí, la están usando
De visitante.
visitantes. Sí.
Le enviaron una foto al alcalde.
No, yo creo que el acuerdo fue ese, que no la podíamos usar allí.
Okay.
Sí, ahí pues, imagino hasta que se acabe, hasta el año que viene que se acaben las elecciones, y imagino porque se calma la cosa.
Sí. En Bayamón, 42 el palco, 21 la preferencia, 15 la preferencia B y 12 la entrada general. Ha habido quejas de los abonados. No traten mal a sus abonados, ahora están en alta, todo el mundo quiere ir, pero en Bayamón ha habido vacas flacas también, así que ojo también con eso. Han subido, han trepado considerablemente los precios de los palcos y de la preferencia. La general más o menos se ha mantenido más o menos igual.
Y allí yo podría decir que es el mejor acceso que hay, mano, en eso, porque puedes llegar por tren, el
Sí.
área del parking está bastante accesible, en esa parte pues yo ahí, el aire por lo menos, las últimas veces que he ido pues no ha habido ningún problema, general, en 11:56 está bastante bien, y pues aunque general ahora es las áreas que están detrás del canasto y la parte de arriba que queda entonces de frente al tabloncillo, pues esa pues está más o menos como en 15. Yo creo que subieron los precios de estos últimos años, pero por lo menos allí la experiencia no es mala, la animación también es bastante buena, el show que ellos tienen, en esa línea, pues por lo menos allí pues no podría decir que Bayamón es una mala experiencia, hermano, fuera de quizás
No.
del que haya ido allí, pues se haya formado algún motín, algún revuelo. Que yo creo que el
Sí.
último que se formó allí fue cuando ellos jugaban, cuando ellos jugaron con Aguada, que se formó la pelea con el nombre del dominicano,
Rigoberto.
Rigoberto, la pelea de Rigoberto. Fuera de eso, no recuerdo algún motín que se haya formado allí pesado.
Quebradillas, 31 arena, 25 palco, 19 preferencia, 13 general. Hace tiempo no voy a Quebradillas, o sea que ahí no
No
sé qué te
hay,
podría
yo no,
decir.
fíjate, de los coliseos de Puerto Rico, ese nunca he ido.
Nunca he ido. Ok.
No, nunca he ido al de Quebradía, es la hora que
Tiene
no.
como Carolina, tiene algunos puntos que son como blind spots, pero
Ok.
arriba, pero o sea, es un buen coliseo, un muy buen
Ok.
coliseo. Yo creo que lo del aire lo arreglaron, es una entrada, una salida. Así que si no hay guardia en la número 2, pues ya tú sabes que vas a tardar muchísimo en salir. Pero la cuestión de experiencia y todo eso, pues realmente no sé. Ponce, palco 26 y medio, preferencia 23.50, que esos son los palcos de balcón. En el segundo nivel, general
Sí,
11.50, son buenos precios. Yo creo que los precios se han mantenido más o menos igual desde hace
y
4 o 5
los
años.
juegos en Ponce, y los juegos en Ponce siempre se ven bien, fuera de la, a lo mejor de lo desmejorado que pueda estar
El
en
bachel.
términos de baño y otras cosas y eso, por lo menos la experiencia mía ahí es que de cualquier parte del Coliseo el juego se ve bien y estéticamente pues siempre ha sido de los más bonitos, pero pues el problema es pues ya lo que tiene que ver con mantenimiento y ahí tú puedes decirme.
Sí, y el aire que no sirve. Eso es algo que tienen que trabajar. Eso es el municipio, básicamente. Aguada que volvió. 27 arena, 22 palco, 17 preferencia, 10 general, buenos precios. Yo
Y
creo
se
que
está
la experiencia
llenando.
en Aguada, sí, y la experiencia en Aguada es buena, las veces que yo he ido. Yo no sé si tú has ido, pero.
Sí, allí he ido ya 2 veces. Y también veces bastante, una experiencia bastante buena.
Entonces.
Y el acceso no es malo porque hay una carretera también que da por la parte de atrás y también te puedes ir por
También, sí. Entonces, la Pocilga de Cagua. Este. 68 arena, 32 palco, 38, yo, es más caro la preferencia que el palco porque son
más
unos
caro.
asientos especiales. 38 la preferencia, que son unos club seats, entre comillas, y generalmente. De ahí de todos lados se ve bien porque esa cancha es una pocilga. Tiene aire nuevo, tabloncillo nuevo, asientos nuevos, así que pues, y
Y para
obviamente
sacarle
se
el
está
chavo aquello
llenando.
allí, pues es el más caro, porque pues para ellos
Exacto.
poder sacarle dinero a eso, pues la general son 20 pesos casi.
Hey.
So, y obviamente pues mientras estén ganando ahora pues se va a llenar y todo eso, tienen que mantenerse aguando y ojalá y se mantenga porque los refuerzos que tienen básicamente pues ni a ninguno los han cambiado y no creo que cambien a ninguno menos
No,
que sea por algún tipo de situación de lesión, ¿verdad?
y que lo
Pero ajá.
que y Wilhelmus lleva un buen programa, o sea, si algo que verdad ha hecho Wilhelmus y su hermano Adams, es que cogen, ellos no son estos coaches de que no tratan de ir, verdad, a un equipo que ya está trepado, no, ellos casi siempre buscan la manera ¿verdad? Cogieron a Coamo, a Aguada, etcétera, San Germán en su momento. El único sí que Wilhelmus fue a dirigir y que ya estaba más o menos ahí entre los top fue Ponce y lo llevó a la final, pero él le gusta trabajar esos proyectos, trabajar con talentos jóvenes, moldearlos, etcétera. Y yo creo que lo que ha hecho en Humacao al final de temporada del año pasado y lo que está haciendo en Cagua es muy bueno. Y que los fanáticos apoyen eso, ¿sabes? En cuestión en general, lo que es los boletos, eso, ¿verdad? Habría que hacer un análisis si los boletos están muy caros, muy baratos, pero cuando yo estaba en la liga, habían equipos que cobraban la entrada general a $5.
Sí.
¿Okay? Y esto estoy hablando hace 5 años, 6 años.
En
¿Qué?
Mayagüez, el año campeonato, yo creo que lo que cobraban era como 3 o $4 la entrada.
$2, $2.
Sí.
$2 general, por eso estaba llenando también. Pero, obviamente, tú tienes que, esto es un negocio. O sea, y no es sustentable tú tener una nómina casi millonaria con boletos de 5 o $10. Así que han ido balanceando la cosa. En el pasado, yo he sabido pagar $11 por un palco en Ponce. Pero ¿qué pasa? Que desde hace 20 años para acá, los auspiciadores dan mucho menos. Hay menos entradas de dinero en lo que es las aportaciones municipales en muchos lugares. Y entonces, pues, han ajustado subiendo los precios de los boletos. Obviamente, en estos últimos años, los equipos han sabido vender su producto mucho mejor que antes. Pero las nóminas están trepadas también. O sea que antes los equipos cobraban 3, 5, 7 entradas general, 10 a 15 un palco, pero con la aportación municipal y dos o tres auspiciadores ya cubrían la nómina.
Claro.
Y eso no es así. Ahora las marcas dan mucho menos, o sea, los auspiciadores dan mucho menos que antes, porque ahora tienen más opciones. Pueden pautarse en lo digital, pueden pautarse en BCN, pueden pautarse en la NBA, en MLB, por la accesibilidad que tienen los canales de ahora en Puerto Rico, Fox, ABC, etcétera. Tienen filiales en Puerto Rico y venden en Puerto Rico. Así que ese bizcocho pues está dividido entre muchas cosas. Antes no, antes las marcas aquí en Puerto Rico te querías pautar en deporte, era invernal, BCN y a lo mejor alguna transmisión que tiraban una vez a la semana de NBA por algún canal local. Y eso cambió. Así que han subido los precios, pero por lo que yo digo con esto es que si tú vas a subir los precios y los vas a poner 25 un palco, 50 arena, etcétera, tú tienes que darle una buena experiencia a ese fanático para que vuelva. Y para justificar ese precio. Yo creo que eso es bien importante. La situación
Claro.
económica, ¿verdad? Ha ido mejorando para los equipos. Los equipos han sabido vender mucho mejor comparado con años anteriores. Hay más auspiciadores para los equipos ahora. Pero los equipos tienen que seguir desarrollando otras entradas de dinero para entonces ir balanceando un poco mejor esos libros. Porque vemos equipos que están cobrando esto en boleto, pero obviamente esto no va a sustentar la nómina, los auspicios y están en pérdida, ¿verdad? Porque están invirtiendo mucho en lo que es la nómina del equipo. Así que si van desarrollando esas otras entradas económicas, que, ¿verdad? Merchandising, tú compraste una camisa de Mayagüez, ¿no? Pero cuando fuiste
Sí.
allí, merchandising fuera de Puerto Rico, venta de derechos de TV fuera de Puerto Rico, venta de derechos digitales, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico. Pues ahí, si tú vas desarrollando esas otras entradas de dinero, pues ya ahí poco a poco eso tú lo puedes utilizar para, ¿verdad? Mejorar tu plantel, pero también para ofrecer un mejor espectáculo a los fanáticos. Y otra cosa que también tienen que hacer es mejorar esa transmisión. O sea, tú ves, tú tienes, por ejemplo, un Bayamón o un Santurce con una calidad de imagen muy buena. Y por otro lado, tienes Aguada transmitiendo por una camarita.
No, lo de
Una
Aguada es fatal, es imposible verlo. O sea, yo traté en estos días el de Mayagüez, mire, lo quité para el carajo y puse otro. Porque de verdad que
Sí.
era, no se podía. San Germán, de la noche a la mañana ha mejorado bastante.
Sí.
La transmisión y el tema de la narración ha mejorado también. Al principio tenían alguien comentando ahí medio extraño, pero en el último partido vi que incluyeron otra persona, no recuerdo bien el nombre, ¿verdad?
Sebastián.
Pero exacto, y esa persona sí lo hizo bien. O sea, pues así que por lo menos eso es lo que uno espera, bueno, que mejoren las cosas, que traten de esas cositas, pues mejorar esos detalles que son siempre bien importantes. Y Carolina, la transmisión es bastante buena. Hay cosas que pueden mejorar quizás en la calidad de la cámara y eso, detallitos bobos, porque en uno de los
A
partidos
veces,
estaba
fíjate.
como con stuttering,
Ah, bueno, sí,
pero
pero a veces es la iluminación de la cancha.
sí, también,
Y no
sí.
tanto las cámaras, pero eso, ¿verdad? Es otro tema.
Y fíjate,
Pero
y Carolina, a pesar de que los precios son caros en algunas de las preferencias, pero tú guay, por ejemplo, el teacher de ellos de hacer ejercicio que dice del calentón y tal, y el resto de los teachers de ellos son como 20 pesos.
está
En el
bien.
caso de Mayagüez, que cobra un poquito más barato la entrada y la picadera y la cosa y qué sé yo, pero las camisas son un poquito más caras, en 30 más o menos, o sea. Pero el detalle es eso, que tú tienes que balancear la cosa y tú tienes que ponerte creativo, porque si tú ves, por ejemplo, ahora mismo Carolina, y a pesar de que tiene un récord negativo, y si eso fuese a seguir pasando, claro, ahí pues, probablemente pues, se van a abrir más espacios y no van a tener todos los soldados. Pero entonces, pues ahí tú vas a ver que ellos quizás se van a poner creativos y van a decir, pues mira, hoy va a ser Ladies Night, o va a ser niños de tantos menores de edad, pues van a pasar, o tal cosa. O sea, tienes que ponerte creativo en esa parte porque no te puedes dormir y no puedes estar como hacía antes en algunas veces en el mismo Quebradillas, otras administraciones que pegaban a joder por Facebook, ah, que tienen que ir a la cancha, que si usted quiere
Esa
no
roca
vaya.
y el otro morón, sí.
Sí, exacto. En esa línea, pues tú no puedes caer. Donde yo pienso de todos estos asuntos de la feria, donde hay espacio para mejorar más en Arecibo, esa cancha es grande, tú necesitas, tú sabes, tú necesitas que ayude al equipo, ¿sabes? Que se meta la gente en el juego y pues. Es importante que la cancha esté llena, mano. Ese precio de 15, de casi $16 en general, no sé. Yo trataría de buscar la manera de mejorar eso. O buscar, o que, pues, cada. No sé, los descuentos que te comenté, mira, le dices, no, el niño entra gratis. O alguna promoción de que si vas y llevas tal cosa, qué sé yo, pues la
Una
segunda
foto
persona
de
entra
bóster.
gratis. Una foto de póster, exacto. Una foto de póster del año campeón ahí en el celular tuya. Ah, pues mira, un menos 5 pesos. Pero hay espacio allí para mejorar y específicamente en eso. Pero la peor experiencia hasta ahora, mano, de todas las canchas, del feedback que he visto y de todos los asuntos acá y eso, ha sido la de Santurce, mano. Hasta ahora ha sido la de Santurce, porque hasta acá Aguas, uno puede decir que es una pocilga y eso, no he escuchado quejas. Tú sabes,
No.
fuera del asunto de que es una jodienda a veces llegar allá pues de otros pueblos, pero la gente que es de allí, de esa área, pues claro, pues se ha llevado un buen espectáculo y le ha gustado ir ahí. Y allí como que la iluminación también es como media floja también. Parece, a veces los videos de YouTube parecen cuando estás viendo uno de esos disabajeras del 1980, así que eso es lo que parece la iluminación allí. Pero fuera de eso, la experiencia como tal, la queja mayor ha sido con Santurce. Saludo a la gente de Rima, que nos escucha, que tiene que estar también allá bregando con el ese que tienen de Melví. Saludo al abogado ese que ellos tienen también, no sé qué tipo tiene. ¿Sí?
Abogado.
No tengo un abogado, no te acuerdas que era de ellos, de ese combo.
Yo no sé sobre qué tengo que buscar, pero nada, eso en general yo creo que, ¿verdad? Fuera de una que otra caja, pues los fanáticos, ¿verdad? Y si ustedes han ido a otra cancha y nos tienen que contar alguna experiencia que ha tenido, pues nos pueden escribir también, que lo comentaremos, ¿verdad? En el podcast.
Claro, y
Pero
nos pueden
hasta.
enviar fotos, nos pueden enviar videos, y si nos dan permiso, pues los ponemos ahí, o los ponemos en Instagram también,
Bueno, hemos puesto.
y los tagueamos, o los dejamos anónimos, como ustedes quieran, pero nos envían.
Sí, o ponemos que a nombre de otra persona y ya está.
Que tenemos puesto, hay que preguntar al de las palomas, si podemos poner el de las palomas.
Sí.
Sí.
Así que vamos a ver qué ocurre, pero por lo menos la cancha que yo he visitado recientemente ha sido Bayamón, o sea, no esta temporada, pero reciente. Bayamón, Guaynabo, Ponce. Guaynabo y Ponce, yo creo que han sido las últimas que he visitado. No he ido más ninguna. De hecho, yo he
Deja
ido al
ver si
Clemente.
Ajá. No, allí yo sí he ido y eso.
Eso del Clemente, de
No,
verdad,
mano. A
eso.
mí no me gusta, mano. Y voy porque pues a veces pues era la única opción y cuando a veces he trabajado en esa área allá, pues pues mira, olvídate, me tiro y que se joda. Y a veces de la misma selección. Pero la experiencia no es muy buena, mano. Lo que es esa área del Bison y de los parkings, eso siempre está jodido. Si llueve allá en el área, como que se inunda, que no puedes bajarte el carro.
Pero de las canchas que te mencioné, donde mejor le he pasado es el Guaynabo. Por el
Ok.
tablado. O sea, tienes esa opción, vas pregame, está la jodedera, qué sé yo, vas al juego, en la fanaticada, o sea, hay un buen ambiente, etcétera, sales, vas al tablado, ese tipo de cosas. O sea, y yo creo que, ¿verdad? En Estados Unidos han, obviamente, otra cosa. Pero alrededor de los estadios tienen muchas actividades, mucha actividad económica, mucha barra, mucha
Claro,
cosa, mucha.
sí.
O sea, que es algo, Mayagüez el béisbol lo trató de hacer y no le salió. Pero alrededor del estadio hay cosas también para ir y comerse
Sí,
algo.
pero bien importante, hermano, el asunto también, volvemos de la mercancía y de las alternativas que tiene, hermano. En este año yo fui a un juego de los Rockets en Houston y aquello era en cada esquina, hermano, todo pichel y tenía t-shirts que estaban en 10 pesos, con el logo del equipo y toda esta cosa. Tenía otros t-shirts que eran de las promociones de ellos. Habían uno que era ese día, pues iba a estar nada más en $15 y era edición limitada, porque era la noche china allí del calendario chino, no sé yo, una mierda así. O sea, la experiencia en esas canchas, claro, volvemos, estamos hablando de franquicias billonarias en Estados Unidos, en la liga más importante del mundo, pero no es que tú metas, qué sé yo, 8 tiendas como tienen allí, pero mano, que por lo menos tengas una y que la gente pueda llegar temprano a comprar, porque en todas las tiendas había gente, y lo primero que hizo la gente cuando entró a la cancha, que yo estaba en la fila de entrada de la cancha, fue lo que hacía la gente. Y ya después de allí, pues mira, pues la gente pues estaba pendiente pues a la picadera de comida y todo eso, y pues tú te levantabas de tu asiento y en todas las esquinas, pues y tenías una alternativa para coger algo y volverte a sentarte rápido. O sea, es eso, y el show y toda la cosa. Y pues no es que tengamos que poner una experiencia de NBA en Puerto Rico, pero con esos detallitos pequeños, uno puede también pues mejorar la experiencia acá, pues local, puertorriqueña, del Gíbara, de las canchas locales.
Sí. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Pendiente a las redes para los próximos podcasts, etcétera. Y nada,
Sí.
nos estaremos escuchando la próxima semana.
Mira, no digo, Marcus Howard quedó, ¿verdad? Campeón anotador de España. Entiendo,
Campeón
o de Liga.
anotador de España y campeón anotador de la Euroliga, y eso
De las
solamente ha
dos.
pasado 3 veces con la Liga de España y la Liga y la Euroliga. Igor Rakosevich y Bomba Navarro han sido los otros que lo han hecho en los últimos años. Así que nada, felicidades a Marcus Howard, que ha tenido tremenda temporada. Y todavía el caso de Howard está en el aire, así que vamos a ver cuándo lo resuelven en FIBA. Así que nada,
Vale,
nos escuchamos
estamos
próximamente.
entonces
Cuídense.
bien.